La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, señales horarias que nos anuncian la llegada de las 11 de la mañana y, como saben, a esa hora siempre comenzamos nuestro tiempo para las entrevistas aquí en Radio Priego. Saludamos ya a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días, Eloy, bienvenido.
Pues bien callada, como siempre, Laura, hoy con, bueno, tres invitados que nos van a hablar de algo muy interesante, con la subbética como protagonista, ¿no?
Pues sí, lo adelantábamos al principio, les vamos a hablar hoy de ese primer concurso y colección de relatos cortos, Experiencias por la subbética cordobesa, es su título, y nos acompañan ya Fernando Bujalance. Buenos días, bienvenido Fernando, buenos de nuevo días, a la radio. Y Julián García, buenos días Julián.
A Laura, buenos días.
Buenos días, tenemos por ahí a otro Fernando, pero no está de libre oyente. Sí. Buenos días.
Bueno, está marcando las instantáneas fotográficas, ¿verdad?
Correcto.
En el estudio de Radio Priego.
Bueno, pues no sé si recordarán a nuestro oyente, hace ya algunos meses hablábamos de, bueno, de esa iniciativa, esa ruta subbeticana, que nacía, bueno, con el objetivo de crear una ruta por toda esta comarca nuestra de la subbética, y en ese empeño, Fernando, pues seguís sumando actividades e iniciativas, y ahora estáis embarcados en este proyecto, ¿no? En este concurso de relatos cortos. Coméntanos un poco cómo nace y, bueno, ¿en qué consiste?
Bueno, nace justamente inspirado también en el mismo proyecto de la ruta subbeticana, que ya de por sí ya quiere convertirse en una herramienta de participación, pues justamente haciendo algo diferente, una guía diferente, ¿no? De justamente de la vivencia de la propia gente de aquí de la comarca, ¿no? Y justamente decidimos hacer este tipo de este recopilatorio, ¿no? De sus vivencias, de cómo van ellos su comarca, ¿no? Porque yo creo que son y deben de ser los mejores embajadores, ¿no? De nuestra tierra.
De ahí nace esta experiencia por la subbética cordobesa, centrada en este caso en la vivencia en esta época del año, en otoño, y coméntanos un poco cómo debe de ser el formato en el que se presente, un poco las características técnicas, entre comillas, por si todo aquel que esté pensando en participar o en aportar su experiencia.
Pues las narraciones tienen que tener un máximo, bueno, tienen que contener entre 500 y 1000 palabras de máximo, ¿vale? Tienen que estar en un formato Word, ¿vale? Con una tipografía Arial y un tamaño de letra de unos 12 puntos, de 12 puntos, ¿vale? Tiene que tener un título, evidentemente, la narración tiene que tener un título y una fotografía que lo acompañe y que lo ilustre, ¿no?
Como ejemplo, ya pueden nuestros oyentes leer cuatro de esos relatos que ya pues forman parte de este concurso, que se van subiendo periódicamente, Fernando, a la red, ¿no? Y atrás.
Sí, sí, cada lunes de cada semana subiremos los relatos que durante la semana anterior hayamos recibido. Y justamente ayer ya subimos los cuatro primeros, ¿no?
Cuatro primeros, porque el sistema para elegir a un ganador, que va a haber un ganador y un premio, va a ser a través de, bueno, de los propios lectores, ¿no? De esa historia.
Sí, sí, los propios lectores pues entrarán y valorarán con su voto, ¿no? Pues la narración que más les guste, que más les emocione, ¿no? Y les satisfaga, ¿no? Pero bueno, es un premio que pusimos, digamos, para recompensar un poco el esfuerzo, ¿no? De las personas, no de tenerse que poner a escribir y a narrar algo, ¿no? Pero realmente para mí, si yo te digo cuál es el premio mejor, es que una creación tuya, que no siempre se tiene la oportunidad, va a estar impresa en un libro que va a tener una tirada, una difusión, ¿no? Y yo creo que esa es la recompensa mayor que puede tener para cualquier persona que crea algo, ¿no?
Claro. Porque, Julián o Fernando, cualquiera de las dos, la segunda parte de esta historia, de este concurso, es eso que nos comentaba Fernando, ¿no? El publicar luego una colección que englobe todos estos relatos participantes, ¿no?
Sí, el objetivo final es que todas estas vivencias se vean recopiladas en una publicación que esperamos tener terminada para principios de año, final de año o así. Y podamos leer, podemos entender, podemos emocionarnos también con los relatos que nos van contando nuestros visitantes, lo mismo los de aquí como los de fuera. para que con ellos sintamos, pues quizás la época más bonita, para mí desde luego la más bonita del año en las subbéticas, que es el otoño.
El otoño, ¿no?
Porque después del largo verano, el calor, que no invita mucho a salir al campo, la llegada del otoño es como la primavera del invierno, ¿no? Hay quien lo llama así, la verdad con mucho acierto. Todo vuelve al verde, los colores que coge el campo en este tiempo invitan evidentemente al paseo, los árboles se ponen con esas tonalidades rojas, naranjas, y todo esto hace que la subbética y el entorno, lo mismo los pueblos que sus entornos naturales, tengan un auge especialmente interesante que invita evidentemente a su contemplación y su disfrute.
Porque la temática está clara, que es la subbética, pero en cualquiera otoño.
Sí, lo mismo desde el punto de vista natural que desde el punto de vista, cultural,
gastronómico,
podemos ir por la rama que queramos, porque evidentemente una de las cosas que tiene la subbética es que tiene muchísimo que ofrecer en todos los aspectos.
Y si pueden en algún relato, pueden exponer todos los aspectos, el cultural, el gastronómico, mejor, el museístico, mejor el todavía. Paisajístico, mejor, bueno, correcto. Sería completo, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, que pueden coger cualquiera de los ángulos.
Puede ser monotema o varios temas a la vez, cada uno lo puede enfocar, hay total libertad en este sentido.
¿Hasta cuándo se pueden presentar los relatos?
Hasta el 30 de noviembre.
Bueno, todavía tenemos por delante dos meses prácticamente.
Sí. En este tipo de concursos tienes que darle tiempo, porque son muy creativos y claro. La gente tiene que pensar e inspirarse sobre todo en qué quiere narrar, cómo lo quiere narrar, en fin, todas esas cosas.
Además,
¿no?
Al ser un relato corto hay que tener una idea muy concreta,
sí,
¿no?
De además lo que quieres transmitir. Tienes que simplificar mucho, claro. No te puedes alargar, ¿no?
Con pocas palabras tienes que expresar
mucho.
es difícil, parece que no, pero hay que crear un mundo muy imaginativo.
Bueno, abierto lo habéis dicho a personas que vivan en la propia subbética, como a cualquier visitante
que
en esta fecha se decida por la subbética, ¿no?
Así es, sí, porque entendemos que, como decía Fernando al principio, los mejores embajadores de nuestra comarca tienen que ser los que la viven con toda la intensidad que pueden, y en ese sentido lo mismo da que seamos los de aquí como que sean gente de fuera. En muchas ocasiones la gente de fuera tiene una perspectiva que nosotros, que ya conocemos un poquito mejor la comarca, no tenemos. Y esa perspectiva nueva o novedosa o de nuevo impacto que a ellos les sugiere el paisaje subbético, puede ser mucho más interesante que los que ya lo conocemos, que lo podemos afrontar o podemos expresar de otra forma, ¿no?
Además nos va a permitir ver desde muchos puntos de vista una misma realidad, ¿no?
Correcto, que muchas veces, de eso se trata.
De buscar esa otra mirada que se nos escapa seguramente.
Y tienen la oportunidad de dejar su huella.
Como te decía, ¿verdad? Que claro. No es fácil que esté incluido en una publicación hoy en día, es complicado, así que es importante también. Fernando, contáis con el apoyo, en este caso, de la Mancomunidad, ¿no?
Bueno, contamos con la urbanización tanto de Mancomunidad como la delegación de Medio Ambiente.
Es importante también, entiendo, pues ese respaldo.
Hombre, para nosotros estamos encantadísimos de que la iniciativa le haya resultado tan interesante como para participar en su organización, claro.
Eso es fundamental,
fundamental que tener la
sobre todo a la hora de difusión de que se dé a conocer este proyecto en el que estáis embarcado, y desde aquí animamos a todo el que nos esté escuchando a que se anime a participar y a mandar esos relatos.
Bueno, querías comentar, Fernando.
Sí, que como hemos comentado antes, que aunque para mí o para todo el equipo, evidentemente, que hemos creado la iniciativa, el premio realmente es tu relato, ¿no? Que tu relato aparezca recogido en un libro que va a tener difusión, ¿no? Evidentemente, hemos puesto un premio, ¿vale? Que es el relato que salga mejor valorado a lo largo de las votaciones, pues tendrá un fin de semana, ¿no? De lujo en alguno de los alojamientos de aquí de la subbética para las dos personas.
Bueno, pues también es un premio más material.
Más material,
pero
sí.
Pero que sin duda pues será bienvenido para aquel que lo reciba, evidentemente, porque va a volver a disfrutar de esa subbética, ¿no? En este caso a través de algún alojamiento. Bueno, pues dentro de la ruta subbéticana, Fernando, también está ahí embarcado en esas jornadas astronómicas que venís celebrando de vez en cuando. Hace este fin de semana creo que ha sido la última en la zona aquí cerquita, ¿no? En el Algar, en Carcabuey.
Sí, este fin de semana, claro, había luna nueva y lo que pasa con esta serie de jornadas de estudio que y la captación de datos astronómicos es que dependemos mucho de la climatología y y de los días, ¿no?, que tenemos para eso, ¿no? El mes pasado, en luna nueva, la verdad que no pudimos realizar el estudio porque había muchas nubes, y claro, una noche de nubes, mejor no te pongas a ello porque los datos no vas a conseguir ninguno fiable, me refiero, ¿no? Y continuamos esta semana, ¿sí?, en el mirador de Algar, que por cierto pasamos una noche estupenda, ¿no? Porque claro, la cúpula estelar que tenemos aquí sobre la subbética, pues es impresionante. Igual de impresionante es la contaminación lumínica, evidentemente. Eso
que
es
la hay.
Que la hay. Pero eso pasa como igual que en los Pedroches. Y los pueblos de los Pedroches se pusieron las pilas, querían conseguir su certificado de estar ahí. Fueron los propios pueblos de la zona de los Pedroches los que iniciaron para... empezaron justamente a invertir para que su iluminación fuera justamente más eficaz y menos contaminante.
Finalmente lo consiguieron.
Claro, lo consiguieron.
Y ese es el objetivo un poco también aquí, ¿no? El iniciar, bueno, ese proceso para ver si se reúnen y se cumplen esos requisitos, ¿no?
Claro.
Sería otro atractivo más o otra cosa más que suma a todo...
En este caso, además, es un atractivo muy interesante para el verano. Porque en el verano la climatología, como ya sabemos, es bastante adversa, por ejemplo, para pasear, pero las noches son una delicia
fresca,
en la subbética.
Claro.
Y el turismo estelar pues es un atractivo más que añadir a unas fechas en donde a lo mejor el senderismo pues tiene la limitación lógica del clima, del calor extremo, y sin embargo las noches, pues, como ya digo, es una pasada.
La verdad es que sería...
La noche estrellada de luna nueva en la subbética, en un sitio que no haya luz, que no haya contaminación lumínica, es una de las cosas más bonitas que se pueden disfrutar aquí.
Por eso vais a seguir con esta iniciativa. Dentro de poquitos días continuáis, ¿no?, en la zona de...
Laura, ¿qué te ha dicho? Es que no es tan fácil. Nuestra intención es continuar... continuar estudiando puntos. El siguiente punto queremos ir a Lanchard de Rute, a tomar datos allí, pero claro que tiene que coincidir que la luna nueva, tengamos buena climatología,
se tienen que dar una serie de
circunstancias, sobre todo climatológicas, favorables, si no no podemos salir a tomar datos, es una pérdida de tiempo y no vamos a salir. Bueno, lo más importante es que contamos con todo esto, colaboración de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que sin ellos no podríamos hacer eso. Son ellos los que tienen realmente el instrumental necesario para este tipo de cosas, además que ya participaron en la obtención del certificado Starlight para la zona de los Pedroches.
Bueno,
el certificado, Laura, es muy importante. Yo sé que para las administraciones es un poco así complicadete, pero el certificado te obliga a mejorar la contaminación, es decir...
Pero las administraciones, te hago a lo mejor una pregunta un poco complicada, ¿están por la labor de los certificados? ¿Se implican?
En el caso, yo te estoy diciendo, caso, por ejemplo, de la Sierra Sur de Jaén, que también lo tiene, se implicaron. En la zona
de los
Pedroches,
lo bueno, ¿no?
Se implicaron. Si aquí queremos que tener turismo estelar, tendremos que implicarnos igualmente.
Claro,
si queremos tener otra herramienta de turística, pues tenemos que implicarnos. Pero como lo han hecho también aquí en la zona, ¿no?, de nuestro entorno. Es que eso es tan fácil como eso. ¿Queremos esto? Vale, pues esto tiene una serie de condicionantes. Y el certificado Starlight tiene sus condicionantes.
Claro, evidentemente.
Porque si no, es una cosa que te la retiran. Es decir, si tú... Vale,
no, vas cumpliendo, ¿no? Eso...
Estás cumpliendo, vale, pero tienes que mejorar. Y mejorando para que justamente la gente tenga cada vez... la calidad del cielo nocturno sea cada vez mayor, ¿no?
Claro, además esos enclaves los que se puede contemplar el cielo también tienen que tener unas características especiales, no vale cualquier sitio, imagino.
No vale cualquier sitio.
Evidentemente, no es tan fácil como salir al campo y mirar al cielo.
Entre otras cosas porque tienen que tener un acceso, ¿vale? Y un acceso además así que para todos los públicos,
claro.
Evidentemente.
Pues como cualquier cosa, pues requiere toda una serie de requisitos, bueno, y en eso está ahí, ¿no?, en el cumplimiento poco a poco de ello, y esperemos que el objetivo final se cumpla en el plazo que pueda ser, ¿no? Bueno, y en cuanto a la ruta subbética, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo va el tema? ¿Qué nos pueden decir nuevo en cuanto
estamos
a esta
pensión? En el punto de recoger documentación de los ayuntamientos. Porque después del visto bueno, digamos, del delegado de Medio Ambiente, pues también nos requirió una serie de documentación que además son competencias de los ayuntamientos porque son ellos los titulares de los caminos.
Claro.
¿Vale? Entonces, estamos en eso. Ya hay varios ayuntamientos que no han entregado documentación, entre ellos Cabra, también Silla, también Lucena también, y estamos en eso, ¿no? Un poquito que se recabando esa documentación que es necesaria. Necesaria para seguir avanzando, claro. ¿No? Nosotros queremos seguir avanzando justamente para que la ruta subveticana sea una realidad cuanto antes. Sí. Pero no es fácil porque...
Sí, porque hay mucha gente implicada, ¿no?
Claro, hay mucha gente. La administración pues tiene sus técnicos, que está también en sus cosas, entonces tenés que dedicarle tiempo también a esto, porque ahora es que no tienes que sacarlo de sus obligaciones habituales, cotidianas, claro. Y que se pongan a esto, pero en fin, que... Poquito a poco
se va consiguiendo. Vosotros estáis activos totalmente, a través de redes sociales os seguimos.
Por nuestra parte no va a quedar, o sea.
No, sí.
Porque ya estabais desde el pasado año, ¿no? O llevabais ya años anteriores en todo este proceso.
Empezamos en el 2016.
Dos años ya.
Creo recordar que el 3 de mayo, si no me equivoco, yo soy un malo para la fecha, pero para lo que me gusta, también, ¿no? Creo que el 3 de mayo del 2016 fue cuando registramos la iniciativa, ¿no? La idea,
el 3
¿no?
de mayo de 2016.
Y el 15, eso no se me olvidó porque coincidió con mi cumpleaños, y el 15 de diciembre del año pasado, el 2017, fue cuando registramos en la Delegación de Medio Ambiente el proyecto técnico, ¿vale? Este año en primavera recibimos la notificación, como he dicho, del delegado, ¿no? Y también en sus requerimientos para seguir el proceso, ¿no?
O sea, que los pasos se están dando firmes, seguro, sí. Pero claro, cumpliendo esos plazos que son inevitables, ¿no?
Son inevitables porque no dependen de nosotros.
Dependen de nosotros, claro, tenemos que
de la administración
estar
y eso
con las administraciones de cada localidad y, claro...
Sabemos todo
no es fácil, no es fácil.
Lo que eso conlleva, pero bueno, lo importante es que siga avanzando y seguro que de aquí a un tiempo breve estaremos de nuevo aquí en la radio hablando de una realidad, de proyectos.
Nosotros, Laura, depende de eso, ya que venimos aquí a la radio a hacer una entrevista, ahora nos pasamos por la gerencia, decimos, ¿qué, cómo van las cosas?
Ya de paso, ya aprovecháis la visita.
Aprovechamos y damos tironcillo de oreja, nada más.
Pues claro que sí. Así
hoy en Priego tenéis contactos, ¿no?
Sí.
Ya, bueno. Pues que sean efectivos, ¿no?
Esperemos, porque tú dices, sí, no os preocupéis, y la idea es súper...
Sí, pero...
Claro. Ya, pero es que hay que seguir para adelante, y es que esto ya os compete a vosotros, ya no es una cosa que digamos nosotros, venga, es trabajo nuestro, porque si fuera trabajo nuestro ya estaría hecho.
Claro.
Es la cuestión, ¿no?
Pues tironcillo de oreja a todos los ayuntamientos pendientes, porque, bueno, al fin y al cabo un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad de la subbética y que al final pues eso va a repercutir en el desarrollo económico turístico de toda esta zona. Pues Ruta Subveticana a través de Facebook también pueden seguirla con todas estas novedades, también la manera de participar en este concurso de relato. Sí, Fernando.
Se me ha olvidado una cosa muy importante.
Venga.
Es que sí, tú puedes tener relato, pero ahora dices, ¿y ahora qué hago con él, no?
¿A dónde lo mando?
¿A dónde lo mando, no? Pues tienes que mandarlo al correo subveticana@gmail.com.
Ese, ¿vale? Es el correo. Ahí vosotros imagino que haréis como una especie de revisión, de lectura previa, ¿no?, a la publicación.
Sí, nosotros cuando recibimos la narración, antes de ponernos en contacto a través de correo también, evidentemente, con el participante, pues primero revisamos el texto para ver que más o menos se acomode a lo que se pide en las bases. Si vemos que no, pues le reclamamos que lo subsane, ¿vale? Le decimos también qué es lo que tiene que subsanar, evidentemente. Y una vez que lo subsane, que lo vuelva a enviar, evidentemente, sí.
Bueno, pues ese sería un poco el proceso para participar en este concurso hasta el 30 de noviembre. Posteriormente se dará ya a conocer, imagino, pues los ganadores y todo. Luego se presentará, imagino, esta colección de relatos. Eso ya.
Y que se plasma en un libro, ¿no?
En un libro que después...
Con papel, ahora que se está perdiendo, ¿no?
¿Con papel?
Sí, con papel.
Para que vayan leyendo relatos
de la noche. Eso es lo más atractivo, ¿no? Aparte de que esté en las redes y los relatos estén ahí, ¿no?
Y lo bueno también es que con el dinero que se saque de la venta de los libros, ¿vale? Van a ir destinados completamente pues a reformar un sendero, cualquier equipamiento de la subvética.
O sea, que va, ¿no?, a revertir
en la propia comarca.
Sale de aquí y vuelve.
Y vuelve aquí. Bueno, una buena filosofía. Bueno, pues no sé si se nos queda algo pendiente.
Una buena filosofía en un mundo tan contaminado. Yo creo que esto descontamina, ¿verdad? Sí. Pues,
qué falta hace.
Una opinión que se me ha ocurrido. Bueno, Laura, sigue tú, sigue.
No, yo si tenéis algo más que añadir, yo creo que más o menos hemos contado un poquito de todo.
Yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero.
Bueno, por nuestra parte, agradeceros siempre que estéis pendientes de nuestro proyecto, sí, y de nuestra iniciativa, y que cada vez que sale algo, pues estéis dispuestos a escucharnos. Y nada, y no será ni la primera, ni será la segunda última, tampoco, ni seguro. Será la última. O sea que...
Pues gracias a vosotros por atender siempre nuestro requerimiento, y como dice Julián, pues esperemos que dentro de poco estemos aquí dando buenas noticias de esta ruta subveticana. Muchas gracias, Fernando y Julián, muchas gracias.
A vosotros.
El primer café con el mejor sonido en la mañana de Priego. Thank you.